y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana. Les habla Moisés López. Seguidamente las informaciones. Mientras los familiares de Daniel Llorente Miranda desconocen a dónde fue llevado el opositor tras su protesta en la Plaza de la Revolución, su nombre y rostro le han dado la vuelta al mundo, acaparando titulares. Karen Caballero con más detalles.
El taxista por cuenta propia de 52 años de edad logró correr ondeando una bandera de los Estados Unidos delante de la marcha organizada por el régimen castrista por el 1 de mayo. Pero la protesta duró poco. Inmediatamente alrededor de una veintena de agentes del castrismo se abalanzaron contra el hombre, neutralizándolo y arrestándolo. La imagen fue grabada por diversos medios de prensa presentes, inmortalizando así el momento en que un trabajador cubano en la isla fue reprimido precisamente durante la jornada en que el mundo celebra el Día de los Trabajadores. Esta no es la primera vez que Daniel Llorente se manifiesta pacíficamente ondeando la bandera estadounidense. El 14 de agosto de 2015, durante la apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el opositor fue fotografiado frente a la sede diplomática con la bandera estadounidense en los hombros. Luego, el 22 de marzo de 2016, cuando el entonces presidente Barack Obama se reunía en la sede diplomática con disidentes cubanos, Llorente también acudió frente a la embajada para manifestar su apoyo al mandatario, según reportó el Miami Herald. Dos días después, el opositor volvió a manifestarse, esta vez frente a la Plaza José Martí, donde fue increpado por agentes de la policía y luego detenido.
Yo no tengo miedo a hablar, yo no tengo miedo al gobierno.
Y el 2 de mayo de 2016 fue arrestado cerca del muelle de la terminal de cruceros cuando el buque Adonia hacía su primera entrada en la bahía de La Habana. Todas las protestas pacíficas que ha realizado tienen un denominador común. Llorente viste un pullover con la bandera cubana y ondea la bandera de los Estados Unidos. Karen Caballero, Martí Noticias.
Reportado de grave se encuentra el ciudadano cubano Víctor Sánchez Ramírez, quien fue golpeado el 1 de mayo después de ser esposado por agentes policíacos en Jibara, Holguín. Sánchez Ramírez se manifestó públicamente contra la realidad que vive el pueblo de Cuba. Según dijo a Radio Martí la activista María Teresa Rojas, a quien acudieron familiares de Víctor Sánchez Ramírez para hacer la denuncia.
Fui a casa de los familiares. Quien está en la casa solo es la mamá. Es una anciana ya de 70 y pico de años. Tiene cáncer también, está con presión alta y de todo. La hermana no está, la hermana anda para allá. El otro hermano también anda para el hospital. Dice que lo reportan grave. La hermana fue quien llegó a la casa de nosotros desesperada, buscando, haciendo la denuncia, porque ella no supo explicarme bien la protesta ni nada de eso. Pero que dice que lo esposaron, que lo llevaron esposado para la policía, y en la misma policía fue que le cayeron a golpes, en la misma policía, ya allá adentro, le cayeron a golpes. Cuando lo vieron desmayado, ellos mismos fueron para el hospital y lo llevaron y lo remitieron urgente para allá. Lo reportan grave. Según me dijo la mamá llorando con presión alta, no, y además tiene cáncer también la mamá de esos muchachos.
El gobierno de Estados Unidos considera que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quiere cambiar la regla del juego para quedarse en el poder. Tony Cano nos informa.
El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, dijo desde Washington durante una conversación telefónica con reporteros que lo que Maduro pretende es cambiar las reglas del juego. El funcionario dijo que Venezuela debe buscar una solución, aunque Estados Unidos y entidades internacionales como la OEA, las Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otras, están dispuestas a ofrecer ayuda humanitaria únicamente si el gobierno venezolano lo permite. El llamado del gobierno venezolano a una asamblea constituyente no parece un esfuerzo genuino para alcanzar una reconciliación que permita al país superar la crisis, expresó. Nuestra preocupación es que por las indicaciones iniciales, este proceso no se perfila como un esfuerzo genuino de reconciliación nacional, que es lo que realmente Venezuela necesita, agregó el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Michael Fitzpatrick. Tony Cano, Washington.
La ausencia de 7 países en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños, la CELAC, en San Salvador impidió este martes la adopción de una declaración sobre la crisis en Venezuela. A pesar de la ausencia de Barbados, Brasil, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, algunos países, sin embargo, dieron su respaldo a un diálogo. El canciller salvadoreño Hugo Martínez dijo que el tema quedará abierto a discusión para una reunión ordinaria de la CELAC programada para el 20 de mayo en República Dominicana. La cita de San Salvador se celebró a puerta cerrada, sin acceso de la prensa a los discursos de los delegados. El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin hablaron este martes sobre Siria y Corea del Norte. Analizaron la posibilidad de crear zonas seguras en Siria con el fin de frenar la violencia y permitir la entrega de ayuda humanitaria. Y hasta aquí las informaciones.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ne hao, calimera, que bolero family, 5 y 7 minutos, aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana, un equipo que se levanta temprano, que no desayuna porque viene a suicidarse aquí con el café que trae alguien, así mismo, espero que su café esté un poquito mejor. Ah, ¿qué le voy a contar? Pues aquí estamos listos para compartir con usted estas primeras 4 horas de hoy miércoles. Y nada, si usted quiere algo o saber algo, nos lo puede preguntar, porque es nuestro objetivo buscar toda la información cultural y compartirla con usted. La noticia, por supuesto, porque usted se lo merece tal cual ocurre. Y bueno, entre col y col lechú, una risa, una sonrisa y un estado de ánimo. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Si hubiera habido censura de prensa en Roma, no tendríamos hoy ni a Horacio, ni a Juvenal, ni los escritos filosóficos de Cicerón, Voltaire. Bueno, pues ni a Lucy hubiéramos tenido tampoco, la hubieran censurado.
No, estoy censurada hace rato. Buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes, hagan lo que les parezca. Eso sí, les pido que nos hagan compañía, sin censura.
Oh, Dios. ¡Oh, Dios! Hablando de café bueno y esas cosas, Joan, buenos días.
Hipócrita. Buenos días, buenos días, buenos días al resto del colectivo. Crecía. No es fácil, caballero. Uno se mata haciendo el café, lo cultivo.
Y te lo censuran.
Lo cultivas.
No, es fácil. Sí, yo hago esto. ¿Pero qué descarado? Buenos días al resto del colectivo y, por supuesto, a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa.
Moisés López, buenos días. ¿Ya te llevaron café?
Sí, ya, tempranito de mañana.
Sí, por eso se siente tan mal.
Desde...
Teudy Giró, buenos días, buenos días. Teudy, tú te salvas que tú no tomas café. Estás protegido sí, por la costumbre. Sí. Él no toma café. Bueno.
Tiene que cambiar el producto.
Pero Ernesto, nuestro productor, Ernesto Morales Alpizar, Ernesto sí toma café. Buenos días, Ernesto. Ernesto, te tienes que cuidar, mi vida.
Tengo una salud de hierro.
Tú sí, oye, pensándolo bien.
Él le pone Ernesto al café, eso de 3 en 1, el aceite, y nos tiene engrasado.
Bueno, pues aquí está ya el equipo entero, y Waldo que anda caminando por allá afuera. Porque lo dele del buró al estudio, del estudio al buró, y en eso se van las 4 horas. Así que mire, hoy es el día 3 de mayo del 2015.
Así es.
Y es el supercalifragilisticoespidía, no sé qué más, eso es cosa de...
Oye, es que camina muy rápido y entonces...
¿Quién camina rápido?
El almanaque.
El tiempo y las situaciones. No, hoy es el 123º día de este año.
Oh, Dios.
Traducido al español, es el día número 123. Y nos quedan, le quedan a Joan 242 días para que finalice el año.
Ah, para que finalice el año, menos mal. Mira, claro. Dice Juni Mora, da que sea de los míos. Dice, así mismo, Joan.
¿Qué mañana, tuyo de qué?
Dice,
¿qué
mañana, es? Claro, dice, mañana, cuando hagas el café, me lo mandas para acá, que yo sí te lo voy a agradecer. No como las demás que son malagradecidas.
Mentira, dice, saludo a mis amigos mañaneros, punto.
Gracias, Juni, gracias. Lo que pasa es que está lejos, eso es lo que pasa. Nos escribió Chu.
Chu.
No es que tenga gripe, es Chuyón. Dice, muy buenos días, Lucy mío y Joancito. Es verdad que... Ay. Todos me quieren,
¿verdad que
todos
no
me
te
aman.
Conocen? ¿Verdad que
todos quieren.
Dice, les mando una foto del batido de aguacate. Ay, y Dios. Las quesadillas. Fue mi desamuerzo.
Ah, bueno, desayuno. Desamuerzo.
Está bueno esto. Está
algo
bueno
así
esto.
Como desamor.
Desayuno, almuerzo.
Bueno, yo déjame decirte que la quesadilla todavía, pero el batido de aguacate
a lo mejor
no
es rico.
Lo proceso.
A lo mejor es
sí,
rico.
Sí.
Se ve
bueno,
bien.
¿Tú comes aguacate?
Sí
cantidad. Sí.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre masticar el aguacate como ensalada y tomarlo
no
como batido?
No sé, porque me gusta el aguacate combinado, ¿qué te parece? Con una harina y un par de huevos.
No, pero espérate, estoy hablando solo del aguacate.
¿Y por qué ustedes están hablando de eso hasta ahora?
Ay, porque
para no provocarte.
Sé. Chu, me ha sacado de quicio, me gusta esa comida, me entró hambre.
Bueno, pues mira, cálmate, que son las 5:12 de la mañana, y ahora lo que corresponde es enterarse de la actualidad internacional viajando por la internet. Para eso tenemos la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y en este primer recorrido por la internet nos detenemos en Sudamérica, mis amigos, a la Feria Internacional de Tecnología Agrícola en Acción, AgriShow, considerado como uno de los principales eventos del sector en el mundo y el más importante de Latinoamérica, abrió sus puertas centrada en las tímidas señales de recuperación económica de Brasil y la sustentabilidad ambiental. La feria, que comenzó en la localidad de Ribeirão Preto, en Sao Paulo, espera generar un movimiento de 1.950 millones de reales en negocios, un valor similar al del año pasado, en medio de un escenario de identificación política, pero con un tono optimista en el ámbito económico. AgriShow se ha consolidado en los últimos años como la principal vitrina de lanzamientos y palco de las tendencias tecnológicas del sector, según dijo en entrevista a la agencia de noticias EFE, Francisco Maturro, vicepresidente de la Asociación Brasileña de la Agroindustria ABAT. Independientemente de los factores económicos, políticos y coyunturales, creemos que mantendremos el flujo de visitantes de años anteriores y ya tenemos confirmada la presencia de expositores de importantes empresas de la agroindustria, señaló Maturro. Por los más de 440 mil metros cuadrados de feria se han distribuido 800 expositores de entidades del sector público y privado, los cuales serán visitados por 152 mil personas de 70 países. Son las 5:14 minutos.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides en la sección Artistas e Intelectuales del Exilio. Hoy, Manuel Artime. En la noticia del día será acerca del rechazo de la oposición venezolana a la propuesta de Maduro. Y el fragmento del programa, hermano, será acerca de las malas noticias que llegaron para los trabajadores cubanos precisamente el 1 de mayo. Hoy, el Día de la Libertad de Prensa, tendremos música y a continuación el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba amanecerá con poca nubosidad en gran parte del archipiélago. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará durante la tarde en localidades del interior y sur de las provincias con aislados chubascos y tormentas eléctricas. El día será cálido con temperaturas que alcanzarán máximas en la tarde entre los 30 y 33 grados Celsius, superiores hacia zonas del interior. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 y 25 grados, superiores en zonas costeras. Los vientos soplarán del este al sudeste en la región occidental y del nordeste al este en zonas de la costa norte occidental y en el resto del archipiélago con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora. En las provincias del sur oriental serán variables débiles durante todo el día. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de las costas que llegará en la noche a poco oleaje en el litoral norte occidental. Hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1814, el gobierno francés destierra a Napoleón Bonaparte a la isla de Elba.
En esta fecha, pero del año 1909, en Berlín, el científico polaco Paul Ehrlich anuncia el éxito de su medicamento contra la sífilis.
En esta fecha de 1923, en Estados Unidos, se realiza el primer vuelo en avión sin escalas, cruzando el país de costa a costa.
También en esta fecha, pero del año 1949, Estados Unidos lanza el primer cohete sonda que se eleva a 80.000 metros de altura.
Un día como hoy, de 1965, se realiza la primera transmisión de TV por satélite.
En el año 1973, un día como hoy, en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, se inaugura una exposición de joyas diseñadas por Salvador Dalí.
Un día como hoy, de 1997, comienza el enfrentamiento entre el ajedrecista Garry Kasparov y la computadora Deep Blue.
Y un día como hoy, pero del año 2004, México retira a su embajadora en La Habana, Cuba.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 18 minutos de la tercera mañana. ¿Qué estoy practicando?
La tercera Miami, voy a decir.
Mañana. La tercera mañana de mayo. Y figúrese usted, todavía esperando el primer aguacero aquí en Miami. Ayer llovió
sí, pero
un
ayer
poquito.
Llovió por la noche.
Gatita, pero eso no vale. No, pero eso bueno, no fue, es mañana, es un aguacero.
Fue en la madrugada también, que para algunos lugares de aquí en Miami se llovió torrencial. Oh. Lo que pasa es que mucha gente no se enteró, estaba durmiendo.
Bueno, yo no sé, pero yo no vi suficiente mojado.
Bueno, tendremos para... que comprar sí, en entonces lugares, sávila. En tu casa. Hay que bañarse con sávila, caballero.
No, no, yo puse un cubo afuera, si hay agua hoy me lo echaré.
No, pero ya eso no tiene sentido, eso se vence.
¿Por qué lo dices tú?
Se vence.
De vencimiento, sí, el
agua de la lluvia tiene que ser al momento.
Mira, para no, que logre no los es por efectos. Censurarte, pero hoy vamos a estar hablando de censura. Oh, sí. Es que hoy, usted sabe una cosa, hoy es el Día de la Libertad de Prensa.
El Día Así Mundial.
Ajá, sí, señor, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y vamos a estar hablando del asunto, igual que hicimos el año pasado. Usted se puede sumar al tema. No lo vamos a censurar.
¿Es porque no lo celebran en Cuba ahora, eh? ¿Porque no hacen un desfile de eso?
Pero si lo celebran, mi amor, y dicen que no hay censura.
Ah, no, claro, sí. Pero sí, claro. Todo es mentira, todo es censura. Entonces celebran el Día Mundial de la Censura.
Pero niño, ¿por qué tú llueves sobre los mojados? Si eso todo el mundo lo sabe.
Pero bueno.
¿Para qué te voy a contar? Pues hoy, si usted se quiere sumar partida al tema.
Mentiroso que son.
Niño, pero cálmate, toma café. No es el café que lo tiene trepando.
¿No, sí? ¿Estás censurada?
Estoy censurada.
Bueno, pues mire, si se quiere sumar al tema, nos puede llamar por teléfono 305-629-4441, 305-629-4451. Ahí está nuestro productor Ernesto Morales Alpizar. Así que ya sabe. Bueno, y después llega el otro productor, el americano.
Sí, claro. Y bueno, nuestro correo electrónico, que sigue siendo tempranitoidemanana@gmail.com.
Tocamos.
Mana, mana.
Tu, 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 ru, ru.
Mana, mana, mana.
Tu, tu, ru, tu.
Oh, yeah. Eso está. A ella le dan esas convulsiones todos los días a esta hora.
Epilepsia, ¿no?
Sí,
yo
sí. Dale, mi vida, dale. tempranitoidemanana@gmail.com.
Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana.
Muy bien. Sí, muy bien.
Sí,
mira, nos escribió Miguel.
Oh, sí, a ver, dice Miguel. Buenos días, princesas. Bueno, y al gran cafetero Joan, reportándome tempranito para que mío no me reprima.
Oye, no te Joan, censure.
Dice, oye, Joan, qué falta hacía un buchito de café a esta hora. Los envidio. Les deseo un excelente día. Diviértanse. Sí, bueno, compadre, no si te, no estuviese tan no, lejos, te daba café también.
Además, Miguel, yo no te reprimo, yo te llamo la atención.
Llama a tu primo. Ella llama a tu primo.
Yo te llamo la atención, sí, para que sepas. Porque aquí hay que llegar temprano, tempranito y de mañana.
Recuerda que llega puntual.
Oye al otro. Okay. Oye al otro. Dice, diviértanse. Sí, hoy.
Eso es lo que tratamos.
Siempre lo hacemos, incluso cuando el tema sea bien serio y bien escabroso. Sí. Tratamos de divertirnos. Y esas son cosas que hace solamente la gente que disfruta su trabajo.
Y además el cubano, caballero.
Y nosotros disfrutamos el trabajo porque somos cubanos, porque nos gusta y porque sabemos que usted está del lado ya del aparato de radio.
El cubano creo que es uno de los únicos seres humanos que se ríe de sus propios problemas.
Y del café, Joan.
también. No, hasta yo me río del café mío. Pero imagínate, solo somos cubanos.
Hace un daño terrible.
Oye, la otra. No habla, pero cuando tira.
Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de eso, de la libertad de prensa. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Efectivamente. Así. En 1993, señores, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa precisamente de los países miembros de la UNESCO, proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática.
Y la fecha recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek Dove sobre la libertad del ejercicio del periodismo. Cada año, por eso, la UNESCO conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo que, por decisión profesional, ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información.
Esto es importante, porque justamente por esa cojera de la que padece la prensa en Cuba es que nosotros estamos aquí, para que usted se entere de todos los acontecimientos como son, sí, incluso los que ocurren dentro de la misma isla,
que no se enterará,
y que usted dice, no se va a enterar.
Como dice Raudel ayer o anteayer, dijo que
vive en una burbuja.
Dice, oye, pero yo vivo en una burbuja y no sabía nada de eso. Dice, claro, sí. No lo vas a saber a través de los medios de allá, no lo vas a saber.
Efectivamente.
Allá puede estar en una fecha alegórica haciendo una festividad en un poblado y tienes una emisora municipal y cuidadito con hablar mal de esa festividad. No, si quedó mal, tiene que quedar bien a través de los medios.
Y de la isla también, no solo dentro de lo que sucede en la isla, sino fuera. Todo lo que va en contra de su política, pues no se le da divulgación, como es en estos días todo lo que está pasando en Venezuela, que es realmente fuerte. La gente está en las calles pidiendo la libertad y el cese de la dictadura, y estamos seguros que en Cuba esas noticias no son cubiertas. Ahí hay censura.
Claro que no.
Estamos hablando de un día que es convocado por la UNESCO cada 3 de mayo, como usted sabe, para todos los países miembros y a sus sociedades, para reflexionar sobre la libertad de prensa, que es justamente lo que estamos haciendo hoy, lo que vamos a hacer hoy, y todos los temas que atañen el periodismo, la información y la comunicación.
Efectivamente.
Hay asuntos que han sido debatidos cada año, por ejemplo, los medios de comunicación y los conflictos armados, la cobertura de guerra contra el terrorismo mundial, los medios de difusión como impulsores del cambio, esto me encanta, los medios de comunicación y un buen gobierno. Ahí nos va a costar un poco de trabajo encontrar el ejemplo preciso, pero bueno, no importa. ¿Quién decide cuánto se informa? Y combatiendo el racismo y promoviendo la diversidad, el papel de la prensa libre.
Uh-huh. Si todo eso se llevará a cabo, caballero. Qué bien.
Mire, es muy fácil. Usted solamente tiene que escribirnos o llamarnos o pasarnos una nota por Facebook diciéndonos qué es lo que usted considera que es responsabilidad de la prensa. Así de fácil. Eso. ¿Qué es lo que usted cree que la prensa debe hacer para cumplir con su objetivo fundamental? Para que le satisfaga las necesidades de la sociedad. Así de fácil, así de fácil. En fin, que la prensa, estoy refiriéndome a la televisión, el periódico, internet y la radio. Y aquí llega Diane.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. El periodista independiente Guillermo del Sol cumplió ayer 6 días en huelga de hambre. El comunicador exige, entre otros puntos, la devolución de sus medios para trabajar el periodismo audiovisual que le fueron confiscados en noviembre del 2016. Este martes Guillermo del Sol conversó con Radio Martí.
Bueno, yo hoy me sexto día de la huelga de hambre, la segunda, porque la primera fue de 11 días y la seguridad todo. Y después que vinieron, me dieron la palabra, me engañaron. Al contrario, lo que vinieron y cortaron mi energía eléctrica, llevaron a todo el control. Y en esta segunda llevo 6 días, pienso llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que Raúl Castro se digne acceder a toda esta situación que está pasando, o me deje morir, voy a seguir y que Dios bendiga al pueblo de Cuba. Creo que ya lo único que me queda es la dignidad, esa no se la voy a entregar a ellos.
Un movimiento independiente que promueve los derechos de la comunidad LGBT critica la institucionalidad del CNESEX que dirige Mariela Castro. Grisel González tiene detalles del llamado proyecto Arco Iris.
El proyecto Arco Iris promueve la inclusión social en Cuba y se enfoca en educar a la comunidad LGBT sobre sus derechos. El proyecto surge de manera paralela al movimiento de Mariela Castro, que dirige desde la cúpula del régimen cubano.
El gobierno cubano ha generado determinadas instituciones, determinadas personas y determinados eventos y espacios que abordan la temática de los derechos LGBT. Pero estos espacios siempre son producidos desde el status quo, desde el poder. No existen los espacios autónomos donde esta comunidad pueda llegar y pueda compartir. Entonces, esa es una primera demanda, la posibilidad de existir legalmente para ampliar el círculo de personas que están relacionadas con nosotros, que tienen intereses afines similares a los nuestros y poder funcionar de esa manera.
La segunda es la modificación al Código de Familia en la Constitución cubana para que se permita el matrimonio del mismo sexo.
Otra de las demandas es el acceso a los medios de comunicación. Para nosotros, como para cualquier otro activista independiente en Cuba, está prohibido el acceso a los grandes medios de información porque están todos en medio del Estado.
El proyecto Arco Iris se promovía dentro de la plataforma del blog Cubaba, pero fue censurado. Grise González, Martín Noticias.
Una nueva encuesta revela que más del 78% de los venezolanos desea un cambio de gobierno. Según el sondeo de Aircon Consultores, de febrero a abril se ha deteriorado la valoración que hace la ciudadanía sobre el gobierno de Nicolás Maduro. También arroja que el 84% considera que las cosas no mejorarán con la actual gestión. Denuncia a Naciones Unidas que al menos 41 activistas han sido asesinados en Colombia en el 2017. Desde Bogotá informa Jimmy Villarreal.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, denunció que al menos 41 activistas han sido asesinados en Colombia este año, lo que evidencia un agravamiento de este fenómeno con respecto a los últimos años. Abro comillas, es un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado y de los años anteriores, y es muy alarmante, cierro comillas, señaló el responsable de los derechos humanos en la ONU. Estos ataques parecen concentrarse en áreas abandonadas por la FARC como consecuencia de la acuerdo de paz, reveló el señor Said en una rueda de prensa en la que hizo un repaso de las situaciones más preocupantes de derechos humanos en el mundo. Sobre su cumplimiento comentó que el proceso de paz avanza, aunque despacio, pero avanza. Sin embargo, advirtió que de continuar la tendencia al asesinato de los defensores de los derechos humanos podría perjudicar los enormes esfuerzos puestos en este proceso de paz, por lo que instó a todos en Colombia a mantenerse vigilantes. De manera más general, señaló que es usual observar que en situaciones de posconflicto, al tiempo que disminuyen las muertes causadas por la violencia armada, se aprecia el aumento de las violaciones de los derechos humanos. Jimmy Villarreal, Bogotá.
La canciller alemana Angela Merkel pidió al presidente ruso Vladimir Putin reactivar el proceso de paz en Ucrania. Merkel, quien se reunió con Putin en el balneario ruso de Sochi este martes, dijo que la solución del conflicto en Ucrania es indispensable para la normalización de todas las relaciones entre Berlín y Moscú. Putin, en cambio, dijo que el gobierno ucraniano era la causa de los problemas. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico, dijo Joseph Pulitzer. ¿Se acuerda de él? El de los famosos premios Pulitzer, a sí mismo. Y a las 5:35 le recuerdo que hoy es el Día de la Libertad de Prensa.
Uh-huh, y lo estamos celebrando aquí con total libertad. Hoy tengo la R.
Totalmente
censurada. ¿Qué? Es la R totalmente censurada.
Y bueno, ya lo saben, amigos, nos pueden escribir para conocer detalles del tema de hoy. Uh-huh. Ya lo han hecho por Facebook,
sí,
¿no?
Sí, apareció como siempre. Oye, Luis Rolando, qué temprano tú te levantas.
Sí, madrugador.
Yo pensaba que nosotros éramos los reyes de la madrugadera, pero
es que madruga, tú sabes.
Sí.
Dios lo ayuda.
Sí.
Sí, pero depende. No con mucho madrugar se amanece más temprano.
Oh, Dios, ¿qué se formó aquí? Bueno, el asunto es que hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y estábamos mirando que esta es la actividad más significativa a la que convocan las Naciones Unidas y la UNESCO. Créame que sí, a esta celebración, porque es una ceremonia de entrega del Premio Mundial de Libertad de Prensa. Y es un acto académico en el que participan destacados periodistas y especialistas internacionales, conocedores del tema de reflexión al que convoca la UNESCO cada año.
Sí, y estos actos se desarrollan los días 3 y 4 de mayo en algún país del
mundo. Siempre le toca a un país, uh-huh. Claro.
Y lo convoca la UNESCO, organizado por la UNESCO, y es el país anfitrión, ¿no?
Sí, sí. Desde el año 1998 estaba ocurriendo esto. Por cierto, que ese año se celebró en dos países, en Francia y en Uganda. En Francia y en Uganda, o sea, en París y en Kampala. Y el tema de ese año, del primer año, figúrese usted, fue libertad de prensa, es justamente la piedra angular de los derechos humanos. Uh-huh. Así uh-huh. mismo.
Eso fue en el 98. Wow.
Sí, porque ya en el 99 se celebró.
¿En Colombia? En Bogotá, Colombia. Colombia.
Uh-huh. Uh-huh. Y es que le digo algo, todos los temas al principio solamente los ponían en inglés, solamente sí. Los ponían en inglés, uh-huh. Incluso cuando fue en Colombia. Entonces, en Colombia, por ejemplo, era turbulenta, perspectiva generacional de la libertad de prensa. Wow. Ese fue el tema para el 99. Y así vamos a seguir diciéndole los temas diferentes que hubo en todos los años. Vamos a hacer algo. Vamos a seguir viendo la cultura, pero desde otro punto de vista. Y para eso está la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, figura cumbre de la literatura de Paraguay, país que este año conmemora el centenario de su nacimiento, Augusto Roa Bastos fue un firme opositor a las dictaduras y sus críticas forzaron su expulsión del país por el régimen de Alfredo Stroessner, de la que se cumplen 35 años. El 30 de abril de 1982, los policías ostronistas sacaron a Roa Bastos de la casa donde se hospedaba durante una visita a Asunción y sin permitirle llevar dinero, documentación o efectos personales, le trasladaron en un vehículo policial hasta la ciudad argentina de Clorinda, próxima a la capital paraguaya. No era su primer exilio. En 1947, acosado por la guerra civil en Paraguay y tras haber rechazado la dictadura del general Higinio Morínigo, este, desde las páginas del diario vespertino El País, el escritor Julio Argentina, desde el diario, pues criticaba la dictadura de Morínigo y al sector fascista del Partido Colorado, que se inspiraba en Benito Mussolini. Roa exigía la apertura democrática, la legalización de partidos y sindicatos, el cambio a unas elecciones libres y que los militares volvieran a los cuarteles, explicó a jefe el periodista Antonio Pesci, autor del libro Roa Bastos, vida, obra y pensamiento. Son las 5:39.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes, del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en nuestra sección Artistas e Intelectuales del Exilio, hoy con Manuel Artín. La noticia del día acerca del rechazo de la oposición venezolana a la propuesta de Maduro. También vamos a estar compartiendo un fragmento de un programa hermano acerca de las malas noticias que llegaron para los trabajadores cubanos justamente el 1 de mayo. Habrá música y de inmediato al estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba amanecerá con poca nubosidad en gran parte del archipiélago. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará durante la tarde en localidades del interior y sur de las provincias con aislados chubascos y tormentas eléctricas. El día será cálido con temperaturas que alcanzarán máximas en la tarde entre los 30 y 33 grados Celsius, superiores hacia zonas del interior. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 y 25 grados, superiores en zonas costeras. Los vientos soplarán del este al sudeste en la región occidental y del nordeste al este en zonas de la costa norte occidental y en el resto del archipiélago con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora. En las provincias del sur oriental serán variables débiles durante todo el día. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de las costas que llegará en la noche a poco oleaje en el litoral norte occidental. Hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y un saludo a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Él es titular mundial profesional y campeón olímpico en Atenas, Grecia, en el año 2004. El guantanamero Yuriorkis Gamboa va a regresar al ring pasado mañana viernes en la ciudad de Las Vegas, buscando su victoria número 27. La única derrota que sufrió Gamboa fue ante el norteamericano Terence Crawford el día 28 de junio del año 2014 por la vía rápida. Hasta el momento archiva 17 triunfos por la vía rápida. El ciclón de Guantánamo se enfrentará este viernes en Las Vegas al mexicano Robinson Castellanos, quien tiene récord de 23 éxitos y perdió 12 peleas en el pugilismo profesional. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo del San Luis derrotó 2-1 a los cerveceros de Milwaukee. John Del Alonso, el habanero, disparó su quinto jonrón, se fue de 4-2 en la derrota de su equipo Oakland 9-1 ante los mellizos de Minnesota. Washington perdió ante Arizona 6-3, pero aún así la novena de los nacionales se mantiene cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Y en el Yankee Stadium de Nueva York, el equipo de los Yankees le ganó ampliamente al Toronto 11-5. Dos jonrones para Brett Gardner, el hombre proa de los Yankees, y también dos bambinazos para Judge, quien ahora acumula un total de 13 jonrones. Anoche impulsó un total de 14 carreras. Con la victoria de los Yankees y el fracaso del equipo del Baltimore ante Tampa, ahora Nueva York y los Orioles comparten la cima en la división del este de la Liga Americana, cada equipo con 16 triunfos y 9 derrotas. Asimismo, el equipo de Detroit logró victoria anoche de 5-2 ante los Indios de Cleveland. El cubano-americano Al Ávila por Detroit se fue de 4-2 con una impulsada y una anotada. La novena del Pittsburgh dispuso 12-3 de los Rojos de Cincinnati, mientras que aquí en Miami el equipo local de los Marlins volvió a perder, esta vez ante el Tampa 3-1, y el Atlanta superó a los Mets de Nueva York en un festival de batazos 9-7. Adonis García, el avileño, se fue por Atlanta de 4-2 con una carrera impulsada y dos anotadas. Mis amigos, recuerden de que hoy miércoles a las 7 de la noche vamos a brindarles aquí en nuestra emisora Radio Martí, Béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Te odio. Te odio y sin embargo te quiero. No es fácil.
No.
Eso es con nuestro ingeniero de sonido, que hoy ha venido graciosito.
Es fácil lo que se plantea aquí, señor.
Ah, Dios de la vida. Bueno, caballero, hoy es el día 3 de mayo y es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Recuerde que usted nos puede llamar y decirnos qué es lo que usted espera de la prensa en su país. ¿Qué espera? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo debe funcionar la prensa? ¿Cuán saludable o no, según su opinión, puede ser que la prensa publique todo con entera honestidad? Usted me dirá. Por el momento le estábamos contando que desde el año 98 hasta este mismo año, cada celebración del Día Mundial de la Prensa lleva un tema, un eslogan, un objetivo.
Y en cada país se celebra. Uh-huh.
Un país. El de 2000 fue en Suiza, en Ginebra. Uh-huh. Y era reportar las noticias en un mundo peligroso, el papel de los medios en el establecimiento de los conflictos, la reconciliación y la construcción de la paz. ¿Qué le parece?
Eso fue en el 2000, el 2001 en Windhoek, en esa ciudad de Namibia, y el tema fue combatiendo el racismo y promoviendo la diversidad, el papel de la prensa libre. Esto fue en el 2001.
Y en el 2012 celebró allá en Filipinas, en Manila específicamente, y el lema era cobertura de la guerra contra el terrorismo mundial.
Dito. En Jamaica, en Kingston, Jamaica, fue el 2003, y el tema era los medios de comunicación y los conflictos armados. Uh-huh. Me llama la atención, por ejemplo, que en el de Namibia decía, combatiendo el racismo y promoviendo la diversidad, el papel de la prensa libre. O sea, que tácitamente se está aceptando que la prensa no siempre, ni en todos los países, ni en todas las épocas, ha sido libre, que ha habido censura de prensa. Y aquí, en el caso de Filipinas, se le reconoce, insisto, tácitamente, se le reconoce a la prensa un alto nivel de activismo contra el terrorismo. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación y los conflictos armados. O sea, que ser reportero de prensa y reportar exactamente lo que ocurre es tremendamente importante.
Uh-huh. Uh-huh. Y como lo que se ve hoy en día, muy peligroso en muchos lugares.
Sí, bueno, figúrate tú.
Las bandas terroristas la cogen con los periodistas y llegan a...
No, es que a veces los que menos cogen con los periodistas son los terroristas, ¿no? La corrupción de los gobiernos. Sí, claro. En la mayoría de los casos es la que elimina los periodistas, y esto lo tenemos en cuántos periodistas asesinados, digamos, en México. Es fuerte. Los mismos gobiernos, una mano oscura detrás de esos gobiernos, ¿cuántos periodistas no ha eliminado?
Sí, eso también ocurre, desgraciadamente.
Fuerte, fuerte.
Sí, sí. Está este otro asunto de quién decide cuánto se informa.
Y que fue uno de los temas también del año 2004, uh-huh, en Belgrado, en Serbia y Montenegro.
Uh-huh. Sí. Es que los temas están bien, dan ganas de ponerse uno a fajarse por esas cosas, sí, y empezar a decir opiniones. Está este de que tuvo lugar en el 2005 en Senegal, en Dakar, que dice los medios de comunicación y buen gobierno. Figúrese usted, a ver, es como decir, lo primero es buscar cuál es el buen gobierno. Y eso es tan relativo, buen gobierno para quién, dónde,
sí, porque ¿por qué quizá razón? Para los que trabajen, los dueños, los que hagan un programa determinado, para ellos no es un buen gobierno.
O lo contrario.
O viceversa.
Usted no, usted no le va a preguntar entonces a un gobernante si considera que su gobierno es bueno o malo. Siempre, claro que es bueno, por eso hace lo que hace.
Claro.
Y por supuesto, en muchos casos se controla la prensa, los medios de comunicación, para decir lo que ellos quieren, lo que ellos deciden que sea público, que de todas formas siempre se filtra por alguna parte. La verdad, no se puede tapar el sol con un dedo, la verdad siempre se filtra.
Uh-huh. En el 2005, bueno, como tú decías, fue en Dakar, en Senegal. Pero en el 2006 fue en Colombo, en Sri Lanka. Y el tema fue los medios de difusión como impulsores del cambio. Eso sucede, por eso tienen tan reprimido en Cuba, en muchos lugares, los medios de difusión. Porque saben que puede ocurrir un cambio los seguidores de ese medio.
Igual te digo algo. Si, por ejemplo, en Cuba tú eres periodista, tú tienes dos caminos. O tú no te haces periodista y no ejerces como periodista, o tú ejerces como periodista bajo la línea editorial del órgano gubernamental para el que trabajas. Porque si te sales de esa línea, automáticamente te conviertes en un objetivo político, sí, y dejas de ejercer tu profesión.
Dicho de otra manera, tú haces lo que yo digo. Si no,
es así, bye bye. Es así. Ellos son los dueños del bate y la pelota, por lo tanto son los dueños del juego. Pero, a ver, en Cuba, y no solo en Cuba, cuidado. Hay muchos países que también rigen la prensa de esa manera.
Sí, como es el caso de en el mismo Corea del Norte.
Por Dios.
En Venezuela. Todos sabemos que durante el gobierno de Chávez lo primero que se hizo fue cerrar Radio Caracas Televisión, la radio. Hubo un año que cerraron ciento y pico de emisoras, después los diarios. Entonces ya todo eso pasa a poder del gobierno y por lo tanto está controlado.
Es mío, el juego es mío, se juega y yo voy a ganar siempre. Incluso cuando no gane, no importa, me declaran ganador y es lo que yo diga. Es arbitrario y justamente ese es uno de los objetivos del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Uh-huh. Reflexionar sobre estos asuntos, y si usted no estaba enterado, se está enterando ahora mismo.
Sí, mira, Colombia repitió ese día, porque
la
se celebró en el 99, sí, y después en el 2007
esta vez en Medellín.
Sí. Y el tema fue las Naciones Unidas y la libertad de prensa.
Ajá.
Y ya en el 2008 se celebró en Maputo, allá en Mozambique, y el lema fue celebrando los principios fundamentales de la libertad de prensa.
Uh-huh. En Qatar, en Doha, Qatar, en el 2009 el tema fue diálogo, entendimiento mutuo y reconciliación. Perdónenme, pero yo por lo menos no acabo de encontrar en el caso, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela y de otros países donde hay régimen, el régimen es dictatorial, que el diálogo, el entendimiento mutuo y la reconciliación estén dando resultado alguno. No lo veo.
Es que no hay, no puede proceder porque no se funciona con la ley del embudo, ¿no? Lo grande para mí, lo chiquito para
de
ti.
De león contra mono amarrado, se acabó.
Mira lo que está sucediendo.
Uh-huh. En el 2010 fue en Australia, en Brisbane, y el eslogan era libertad de información, el derecho a saber. Eso me encanta, Dios mío. El derecho a
no estar en una burbuja, como dice.
Oye, Raudel. Sí, Raudel nos
marcó. Para eso están los medios de difusión, ¿entiendes? Para que usted se mantenga informado con la realidad, no con una mentira, ¿ok?
Mira,
con una realidad disfrazada.
El 2011 fue un año muy difícil para los Estados Unidos. Estados Unidos fue blanco de ataques terroristas, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Y ese fue el año en que la celebración por el Día Mundial de la Libertad de Prensa tuvo lugar en Washington. Y el eslogan también fue muy, muy significativo.
Sí, medios de comunicación del siglo XXI, nuevas fronteras, nuevas barreras.
Para que usted vea. A mí siempre me da por mirarme para la radio, porque la radio tiene un nivel de inmediatez y de espontaneidad que no lo tiene la televisión, no. Y que no lo tiene la prensa escrita. Y además porque la radio, además de aparte de todo lo que la novedad inmediata a la que nos da acceso, nos marca los momentos sentimentales de la vida con la música y los programas. Cada musiquita, cada la y cada cosa nos hace recordar un periodo de la vida. Por eso yo siempre voy a apuntar por la radio, igual que Carpenters.